Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Natalia ha vuelto a su apartamento en Kiev e intenta poner orden después del último bombardeo. Es imposible. Su casa está llena de cascotes y el bloque de viviendas en el que vive parece un esqueleto sin carne. No hay ventanas, faltan muchas paredes. Natalia se sobrecoge al enseñar su cama llena de escombros.
Yo duermo aquí. Si hubiera estado cuando cayó la bomba, no estaríamos vivos.
Siempre es conveniente leer a Vasily Grossman, el mejor escritor ucraniano, quizá el mejor escritor del siglo XX. Fue cronista de la Segunda Guerra Mundial y fue cronista de los excesos del estalinismo y del nazismo. Claro, ahora está de rabiosa actualidad. En la que es, a mi parecer, su mejor novela, Vida y Destino, uno de los personajes confiesa que por el influjo de la ideología consideró normal que millones de campesinos ucranianos murieran de hambre. Dice el personaje: el hechizo pasó y ahora veo a los seres humanos. ¿Cuántos tormentos padecieron? Igual que cuando los alemanes decían que los judíos no eran seres humanos, lo mismo dijeron Lenin y Stalin: los campesinos son seres humanos. Pero son, sí, hombres. Eran hombres. Esto es lo que decía ese personaje de Grossman: son hombres, son mujeres, son niños los que están sufriendo esta guerra. Parece una cosa muy obvia, pero tenemos que repetirnos, al menos yo tengo que repetirme varias veces al día cuando repaso constantemente la información que nos llega sobre la guerra: hombres, son hombres, mujeres, niños, como Natalia. Mientras Putin recrudece los bombardeos sobre varias ciudades ucranianas, ha bombardeado la cola de 10 personas que estaban esperando para comprar el pan, parece que se abre una posibilidad de a la paz, ojalá. Zelensky, después de admitir este martes que Ucrania no puede entrar en la OTAN, hace unas horas ha dicho que ve avances en las negociaciones.
La reunión continúa y la posición durante las negociaciones ya suena más realista.
Dice Zelensky que Rusia está en una posición más realista, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, también dice que hay avances sobre el estatus de neutralidad de Ucrania. Rusia pide una fórmula como la de Austria o Suiza, que quiere decir que no esté Ucrania en la OTAN, pero que pueda tener un ejército. Recordemos que una de las exigencias de Putin era que Ucrania fuese neutral. ¿Avanzan realmente las negociaciones? ¿Estamos cerca de un acuerdo de paz? Vamos a intentar esta tarde responder a estas preguntas. Pero en Siria Putin mareó durante meses con negociaciones y cuando se cerraba algún acuerdo lo incumplía. ¿Ucrania tiene fórmulas para garantizar su neutralidad y su seguridad sin estar en la OTAN? Pero seguramente Putin no se va a conformar con eso, porque Putin va a exigir además quedarse con parte del este y el sureste de Ucrania. La huelga de transportistas aquí en España hace mella en la distribución de alimentos y bebidas. Bolaños, la mano derecha de Sánchez, ha asegurado que haya acuerdo o no haya acuerdo en Bruselas sobre cómo fijar el precio de la electricidad la semana que viene. El gobierno va a bajar el precio del gas, de la electricidad y de la gasolina.
Apostar por una bajada que sea inmediata y que sea sencilla en los hogares y en las empresas de nuestro país. Vamos a trabajar que ese consenso también sea un consenso que agrupe a los socios de la Unión Europea.
Bueno, si es inmediata, es inmediata. O sea, sería hoy, no el 27 de marzo. El gobierno se ha reunido con el PP para explicar lo que va a hacer. Pero el PP ha salido de la reunión diciendo que no le han explicado nada.
No se han cubierto las expectativas que teníamos en relación a la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas.
Bueno, el presidente del gobierno dijo el lunes que iba a bajar los impuestos. Hoy ya la ministra de Hacienda ha dicho que quizá mejor que bajar los impuestos hay que dar ayudas. Se han reunido y no ha salido nada de esa reunión, como te estoy contando. Si unos y otros, PP y gobierno y PP, van a llegar a un acuerdo, que por favor una vez se olviden del postureo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y añadimos a lo que has contado que el presidente ruso Vladimir Putin asegura que no permitirá que Ucrania se convierta en una plataforma desde la que se amenace a su país, y ha vuelto a pedir la neutralidad de este país. Dice que la operación militar se está desarrollando con éxito según los planes preestablecidos y ha recalcado en la televisión rusa que no tenía intención de ocupar Ucrania. Putin ha hablado poco después de la comparecencia telemática del presidente ucraniano en el Congreso de los Estados Unidos. Zelensky insiste en que es necesario el cierre del espacio aéreo. Rusia ha vuelto a asegurar que está dispuesta a que se celebre una cumbre entre su presidente y el de Ucrania siempre que el encuentro sirva para llegar a un acuerdo sobre la guerra. Y la calima sigue cubriendo buena parte de la península hoy. Las mayores cantidades llegan esta tarde al sureste, al centro, al oeste de la península y a puntos del Cantábrico y Baleares, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. Este polvo, llegado del Sáhara, empeora considerablemente la calidad del aire. Lo peor se concentra hoy en la provincia de Jaén. Antonio Agudo.
Y es que las mascarillas son imprescindibles, y no solo por el coronavirus. Para caminar hoy por las calles de Jaén, el polvo se mete en los ojos, irrita la garganta. Es muy recomendable no hacer ejercicio al aire libre, porque una fina capa de polvo naranja alfombra la ciudad y empaña el cielo, reduciendo mucho la visibilidad, por cierto, a la hora de conducir. La calidad del aire en el centro de la ciudad es muy mala. El número de partículas en suspensión es de más de 900, cuando lo normal sería, lo aceptable, estaría por debajo de las 50. El ambiente ahora mismo es muy seco, el polvo lo mancha todo. Se espera que la situación mejore esta tarde, ya que hay previsión de lluvias.
Y contamos que actualmente hay más de 20.000 fragmentos de basura espacial de 30 centímetros o más en órbita alrededor de nuestro planeta, y hasta 100 millones de minifragmentos. Aunque no hay riesgo para la salud, sí pueden poner en riesgo futuras misiones espaciales o incluso impactar en nuestros sistemas de telecomunicaciones. Rubén Santiago.
Hacia finales de 2020, la Agencia Espacial Europea rastreó más de 28.000 cuerpos en órbita de más de 10 centímetros. Benjamin Bastida es ingeniero de sistemas de basura espacial.
En los satélites que están operacionales funcionando en órbita, cuando se encuentran una basura, hay un riesgo de colisión y se tienen que mover fuera de la órbita operacional para evitar chocar.
Se espera que para 2025 y por primera vez a nivel europeo sea posible recoger este tipo de basura en el espacio.
Y una última hora que te cuento también: el Papa Francisco sigue moviendo todos los hilos diplomáticos a su alcance, y según confirma el Patriarcado de Moscú, hoy ha mantenido una conversación telefónica con el Patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia. A la espera de la nota de prensa del Vaticano, el Patriarcado de Moscú asegura que se abordó la situación de la guerra en Ucrania y se prestó especial atención a los aspectos humanitarios y a las acciones de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia Católica Romana para superar las consecuencias de la guerra. Las dos partes destacaron la gran importancia del proceso de negociación en curso, expresando la esperanza de que se alcance una paz justa lo antes posible. Y ya en los deportes, hoy el Villarreal en la Champions y el Real Madrid, que ya piensa en el clásico. Luis Munilla.
A las 8:30, tiempo de juego con el Juventus Villarreal en la vuelta de los octavos de final de esta Liga de Campeones, con empate a 1 del partido de ida. En el Real Madrid, Mendy se pierde el clásico. Va a estar casi 2 semanas de baja por lesión en el abductor, y es duda Benzema, que al final no ha pasado pruebas hoy. Ancelotti en Movistar ha hablado hoy de las entradas que sufre Vinicius.
Él sabe muy bien que los jugadores más peligrosos son los jugadores, con lo cual los otros equipos tienen que estar muy muy atentos, y a veces hacen más falta de lo necesario, pero esto es bastante normal. Significa que Vinicius es muy peligroso y los rivales tienen miedo.
El Barça tiene antes la Europa League mañana en Estambul, y también cita europea mañana para el Sevilla, cuyo presidente Pepe Castro ha cargado con dureza contra el VAR, los árbitros y los comités españoles.
Estamos indignados en este momento, porque así no podemos seguir, evidentemente. No hay criterio. Y ocurre un domingo y otro. Y la verdad es que nos sentimos perjudicados, evidentemente. Pedimos criterio, porque esto no puede seguir así. Nos jugamos todos mucho. Y no solo son los árbitros, también son los comités. Y lo denuncio aquí públicamente. No nos escuchan. No están haciendo su labor. Cortan y pegan. Contestan cortando y pegando.
Y en el Betis, sancionado Fekir con 2 partidos, así que no estará ante Celta ni Osasuna.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. La calima sigue dejándonos el cielo de la región con ese tono anaranjado, lleno de polvo, aunque hoy con menos intensidad. Seguimos con temperaturas prácticamente primaverales. 15 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Las mínimas esta noche apenas bajarán hasta los 10. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A2 en Torrejón y en la A3 en Rivas. También en la M40 en Coslada, en sentido hacia esa carretera de Valencia. Y noticia importante, el barrio de Venta será el siguiente en acogerse al servicio de estacionamiento regulado. Es decir, habrá parquímetros. Comenzarán a funcionar en junio y se crearán 6.500 plazas para residentes. La zona se une así a otros barrios de fuera de la M30 como Puerta del Ángel y Los Cármenes, que también sufren ese efecto llamada por su cercanía al centro. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es fácil abordar este tema, pero debemos hacerlo como padres y como sociedad. No es fácil entender por qué un joven se autolesiona, porque se escapa toda lógica. ¿Cómo puede ser que hacerse daño te haga sentir bien? Que después de hacerlo sientas alivio. Autolesionarse no es una enfermedad mental, es una conducta provocada por una enfermedad mental o un episodio de enfermedad mental. Y asusta, claro que asusta. Asusta hacerlo por primera vez, ser consciente de esa línea que se está cruzando, y asusta descubrir que es liberador, ¿no? Para reducir la angustia, ese dolor emocional. Todo a través del dolor físico, ¿no? A través de dañarse, como digo, escapa, en principio, a toda lógica. Fátima tiene ahora 25 años. Desde los 13 a los 19 años, y provocado por el acoso escolar que sufrió, estuvo autolesionándose. Arañazos de los que dejan cicatriz. Fátima, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero quiero agradecerte de verdad, de corazón, que nos abras la puerta a tu historia, a tu caso. Y es que hoy queremos fijarnos en este dato. Solo en Madrid se han detectado el doble de casos de autolesiones en este curso en alumnos de secundaria y bachillerato. La pandemia ha causado pues este aumento, que fácilmente se puede extrapolar, seguro, al resto de España. Y bueno, con testimonios como el tuyo, pues yo creo que podemos ayudar a otros muchos jóvenes, ¿no? También a muchos padres, a los profesores. Fátima, a los 12 años a ti te cambiaron de colegio, porque en el anterior solo había esta primaria, y fue entonces cuando empezaron los problemas de bullying, no ese acoso escolar. ¿Cómo recuerdas aquello?
Pues sí, efectivamente, a mí mis padres me cambiaron de colegio con toda su buena intención. Y pues nada, empecé una época pues un poco oscura para mí. Nunca entendí realmente a qué se debía, porque yo no era una niña que tuviera aparentemente nada distinto a todos los demás, pero pues desde el principio era poner yo un pie en el recinto, y era temporada, vamos, de acoso y derribo contra mi persona durante muchísimos años. Y no entendía por qué.
Pero además, desde que llegaste, desde que eras muy pequeña, 12 años, claro, sí. Desde el principio tú lo autogestionas como puedes, porque no lo querías contar en casa, ¿no? No querías contar que estabas tan mal.
No, para nada. Para mí, yo en mi mente en ese momento lo veía como un signo de debilidad, como que estaba fallando en algo, y no quería que mis padres lo supieran, no quería que nadie lo supiera. Que lo supiera me parecía incluso peor que el hecho de sufrirlo.
Pero al mismo tiempo pensabas, ¿cómo es posible que no se den cuenta de lo que me está pasando, no?
Sí, claro. Bueno, me llamaba mucho la atención, bueno, para empezar, que los profesores no se dieran cuenta, porque era algo realmente, o sea, era fácil verlo, era muy sencillo. Pero claro, yo no decía nada, ni a mis profesores, ni por supuesto a mis padres, y me frustraba que no fueran capaces de leerme la mente. Y sé que la culpa era mía, pero me parecía pues sorprendente que no fueran capaces de ver todo ese dolor que yo tenía dentro en ese momento.
Y todo ese dolor sale a través de hacerse daño a uno mismo. O sea, es que es difícil de explicar, yo creo, esto, Fátima, para alguien que no lo ha pasado. Que lo de hacerse daño sea una salida al sufrimiento que en ese momento estás sintiendo, ¿no? Porque claro, intentas sustituir el sufrimiento emocional por el sufrimiento físico. ¿Cómo lo explicas cuando alguien te lo pregunta? ¿Cómo me lo explicas a mí, a los oyentes?
Pues a ver, efectivamente, como tú dices, Pilar, es complicado. Al final, para mí, autolesionarme era la única forma que yo conocía en ese momento para dejar salir toda la rabia, todo el dolor y toda la frustración que yo tenía dentro. Entonces, hay muchas personas que dicen, que pueden pensar, bueno, ¿y no te asustaba el daño físico? Para nada, porque para mí, en ese momento, el dolor físico era mucho mejor que el dolor mental. Cuando yo me concentraba en el dolor físico que me autoinfligía, esa angustia interna que yo tenía pasaba a un segundo plano y era un verdadero alivio. Entonces lo prefería. Si en ese momento me daban a elegir, prefería mil veces el dolor físico que me proporcionaba yo a mí misma, arañándome y demás, que estar dentro de mi propia cabeza.
Bueno, es alucinante esto que cuentas, Fátima. Verdaderamente, como decimos, intentamos entender lo que estás contando. Creo que nos acercamos porque además lo estás contando muy bien, aunque es realmente tremendo. Bueno, llega un momento en que tú esto lo haces a escondidas, lo haces en el baño, una de tus hermanas, digamos que te pilla, lo ve, ya te apoya, te ayuda, bueno, ya empiezas a intentar solucionarlo, vas al psiquiatra. Hay que decir que tuviste una mala experiencia con tu primera opción, con el primer psiquiatra que elegiste, pero que luego ya diste con otras psicóloga de la que tú dices que te ha salvado la vida. Es decir, que hoy puedes decir que lo has superado, que estás ilusionada por la vida que tienes por delante, Fátima, y esto es así, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, yo efectivamente la primera experiencia que tuve no fue la mejor, pero supongo que eso le pasa a mucha gente. Es una época muy oscura y necesitas a alguien con quien tener muy buena conexión desde un primer momento, porque es una cosa muy complicada y de primeras. Claro, tú tienes que acercarte a un profesional que no conoces de nada y abrirle tu alma. Y si no hay un buen feeling o tú no te sientes cómodo, pues es muy complicado. Mi primera experiencia no fue buena, la segunda fue maravillosa, porque es una amiga de universidad que me recomendó a la psicóloga a la que ella estaba viendo en ese momento. Y fue lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Y efectivamente yo, pues gracias a Dios, ahora tengo una vida plena, tengo muchísimos amigos, tengo una familia maravillosa que me quiere, un novio con el que me quiero casar, un trabajo. O sea, hay luz al final del túnel, que al final es sobre todo lo que yo quiero transmitir. Es una cosa horrible y una experiencia muy difícil, pero de verdad que se sale de eso.
Fátima, de verdad, muchísimas gracias por querer contarnos tu historia. Creo que, como tú dices, puede suponer además una luz para muchas personas que ahora nos escuchan. Gracias, de verdad. Un abrazo.
Nada, de verdad, a vosotros por visibilizarlo.
Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña a esta hora en la tarde para aportarnos su mirada a los asuntos que tratamos. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que más te ha impactado del testimonio de Fátima?
Bueno, pues por una parte esa angustia y luego también es esa idea, ¿no?, del sustituir como el dolor emocional, el dolor mental por algo físico, que entiendo, porque además habrá una diferencia, que es que tú eso tienes la sensación de que lo puedes controlar, ¿no?, que te puedes controlar el daño que te haces, ¿no?, y esa idea de que estás tan sufriendo tanto por otra cosa que dices, pues a ver si esto me lleva a otra parte, ¿no?, como una especie de maniobra de distracción a ti mismo, ¿no? Eso yo creo que me ha impresionado mucho, y también esa idea, que yo creo que es lo que más aterra siempre de estos casos, me parece, que si eres padre o si tienes sobrinos o hermanos pequeños, es no verlo, ¿no?
No saberlo. Claro, no darte cuenta.
No darte cuenta, o sea, no detectarlo, ¿no?
Claro.
Y esa sensación, dices, que a veces, porque pues hay profesores que se dan cuenta, pero otras veces es complicado, los niños tienen esa sensación, o adolescentes, de debilidad, ¿no? Como nos decía Fátima, es peor reconocerlo, y a la vez a lo mejor te están dejando señales que tú no sabes interpretar.
Que no eres capaz de ver.
Y eso yo creo que es
tremendo.
Es una cosa que te dices, porque luego, si lo sabes, quizás se pueda actuar, ¿no? Pero el temor para mí muchas veces, como en el caso del bullying, ¿no?, es darte cuenta, ¿no?
Bueno, pues mira, escuchábamos a Fátima y la está escuchando, y a ti también, Daniel, Soraya. Su hija va mejorando, pero sigue en tratamiento. Esta chica, también con 13 años, empezó con estos episodios de autolesiones. Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias también por tu testimonio como madre, que probablemente, seguro, además de hecho, nos va a ayudar también mucho a entender y a muchas personas que nos escuchan. Decía Daniel esto, ¿no? Esa preocupación como padres de no saber que está pasando algo. No sé si tú sentiste eso en algún momento también, Soraya.
Bueno, pues primero que nada darles las gracias por visibilizar esto. Súper bien el testimonio de
Fátima. ¿No?
De la chica de Fátima. Y bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Lo que pasa es que yo estaba al otro lado, ¿no? Entonces, yo no tenía ni idea de qué era la autolesión, porque es un tema del que no se habla, que no se visibiliza, aunque lleva muchísimos años pasando. De hecho, hay una asociación que es la Sociedad Internacional de la Autolesión, que lleva muchos años trabajando para que se visibilice. Y cuando mi hija empieza a autolesionarse, se hacía unos rasguños que aparentemente no eran nada. Era, bueno, podías pensar que se le iba a pasar, o esto es lo que yo pensaba, ya se le pasará, ¿no? Nunca pensé que, bueno, aparte nunca había oído hablar de autolesión y nunca pensé que eso era una cosa grave, ¿no?
Hay que decir que tu hija no le ha pasado nada bien. Su caso es muy duro también. En un ejercicio en clase preguntaron quién era el alumno que recibía más burlas y el nombre de tu hija salió 17 veces. O sea que también estaba viviendo una situación muy límite, podemos decirlo. Empieza, por tanto, a autolesionarse. Como tú dices, al principio no le dabas ni siquiera importancia. Pero hay que decir que hay un momento en que ella incluso llegó a intentar suicidarse. Lo hizo tomándose pastillas de todo tipo que encontró por casa, ¿no, Soraya?
Sí, bueno, hay que decir que esto tiene un proceso, ¿no? Y hay estudios. La Sociedad Internacional de Autolesión, que es a nivel mundial, ha demostrado con estudios que creo que 8 o 9 de cada caso, con respecto a los que no se autolesionan, llevan a un intento de suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Mira, si te lo explico de esta manera, cuando estamos enfadados a veces damos un puñetazo en la mesa, ¿no? Y ahí hay una descarga. Pues, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen una descarga a través de los cortes, pero llega un momento que esa descarga deja de tener efecto. Ya no les vale. Y entonces empiezan a sentirse todavía mucho peor y empiezan a no querer vivir. Y bueno, y en mi caso concreto, en el caso de mi hija concreto, bueno, pues se unieron varios factores que desafortunadamente hicieron que ella tomara esta decisión.
Soraya, como madre, ¿qué has echado en falta en este proceso? ¿Más información, más acompañamiento, más asesoramiento? ¿Qué te ha faltado?
Información, sobre todo, y apoyo profesional, porque salud mental está desbordado y esto o te lo pagas de tu bolsillo o buscas asociaciones, porque salud mental, la atención que está dando para este tipo de situaciones es mínima. No, es decir, no puedes. Cuando, a ver, yo llegué a este extremo porque se acumuló toda la situación y llegó un momento que se desbordó, pero cuando una hija te está diciendo me quiero morir, con una vez al mes que la veas la psicóloga, es decir, a mí me parece insuficiente. Y luego el soporte emocional del que está en el otro lado, porque, a ver, ella empezó con rasguños, pero llegó un momento en que cogió un cuchillo jamonero. Entonces, ¿cómo sostienes la emoción de que estás diciendo qué horror esto que está pasando y a la vez que te está pidiendo ayuda y que le tienes que ofrecer esa ayuda?
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Entonces es como aguantarte todo lo que sientes, no echarle la bronca, que es súper importante no echarles la bronca, porque es que no pueden hacer de otra manera. Fátima lo explicó muy bien, el dolor emocional es tan potente que esto aparentemente les calma, aunque hay un ciclo también que pasan ellas, porque sienten emociones dolorosas, hay una tensión, hay una mala gestión emocional, una doble lesión que les alivia, pero luego sienten culpa y vergüenza Por eso muchas luego pues van tapadas y por eso muchas familias no se enteran tampoco, claro. porque se tapan para que no se les vea.
Lógico. Sí, es difícil romper bueno, ese círculo vicioso y llegar a esa visibilidad para la familia para poder luego ayudarlas, ¿no? Como en tu caso. Bueno, Soraya, muchísimas gracias también por contarnos tu caso, el de tu hija, que siga mejorando, que sé que lo está haciendo y que, bueno, pues que salga como lo ha hecho Fátima del todo. Gracias, Soraya.
Venga, a ustedes.
Lo estamos contando, los directores de instituto, en este caso han sido los de Madrid, han dado la voz de alarma. En lo que va de curso se han detectado cerca de 400 casos de autolesiones, cuando todo el año pasado fueron 200 y ya entonces fue una cifra desorbitada en comparación con otros años. Esteban Álvarez es director del Instituto Sierra de Guadarrama y presidente además de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, denuncia que han pedido recursos que no han llegado porque ya era de prever un aumento en los casos a raíz de la pandemia.
Todos los informes de especialistas en psicología, psiquiatría, indicaban que los adolescentes, en contra de lo que a veces se piensa, toleran muy mal el estrés, la ansiedad, que esta situación que habíamos vivido podía acarrear serias consecuencias en su bienestar emocional.
Luis Fernando López es psicólogo experto en estas conductas de autolesiones. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer.
¿Habrá quien piense que tratando este tema podemos provocar un poco de efecto llamada? No sabe uno nunca, ¿no? ¿Con qué delicadeza hay que tratarlo? ¿Tú cómo lo ves, Luis?
Bueno, el efecto imitación, el efecto copia, el efecto Werther, ¿no?, que seguro que conocéis, es el efecto precisamente de copia, ¿no?, que se realiza precisamente por hablar de este tipo de fenómenos, no únicamente de la autolesión, sino de forma muy específica del suicidio, sin la debida garantía de responsabilidad y sin aportar, ¿no?, recursos de ayuda, de sostenimiento y sobre todo de acompañamiento adecuado. Es decir, debemos hablar de esos fenómenos, de estas cuestiones, de ese tipo de conducta, de un modo responsable para poder prevenirlos. Evidentemente, si no lo hacemos, el efecto copia y el efecto imitación existe.
Fátima nos ha contado su caso antes, nos ha explicado por qué empezó a autolesionarse, pero es verdad que hay mucha gente que a lo mejor no logramos entenderlo, ¿no? Vamos a intentar explicar por qué se llega a este extremo, qué se busca al hacerlo.
Pero yo creo que Fátima, Daniel y Soraya han explicado, yo creo que de una forma muy clara, una forma muy fidedigna, muchos factores clave que intervienen en este tipo de conductas. Para hacerlo de un modo sencillo, una conducta tan compleja y con tantas vertientes, porque debemos entender que esta conducta es multifactorial, depende de muchos factores, biológicos, psicológicos, sociales, como por ejemplo el bullying, y es multidimensional. Pero debemos de entender que lo que se produce en primera instancia es la neutralización de un dolor psíquico, que Daniel lo explicaba de una forma muy, muy correcta, la neutralización, la anestesia emocional de un dolor psíquico a través de un dolor físico con un fuerte componente de control. Es decir, neutralizan un sufrimiento psíquico por experiencias, por estilos de vida, por experiencias traumáticas, a través de un dolor físico que ellos canalizan con un fuerte componente de control. Evidentemente, esto se produce por procesos de condicionamiento operantes, donde el proceso de habituación, que es lo que explicaba Soraya, la madre de esta chica de 13 años, que cada vez necesita de producirse mayor intensidad, mayor frecuencia en los daños que se producen físicos para neutralizar ese dolor psíquico que no ha podido ser canalizado mediante fuentes de regulación emocional a través de procesos de educación o a través de procesos de psicoeducación. Evidentemente, ¿no?, pues estas autolesiones cada vez necesitan ser más graves, necesitan ser más intensas para neutralizar ese dolor psíquico. Y muchas de las muertes que se producen, que pueden ser catalogadas como suicidios, no lo son como tal, sino que son autolesiones, para que nos entendamos, son autolesiones tan graves que se les ha ido de las manos. Es decir, son accidentes que se producen mediante autolesión, pero no había una conducta suicida detrás. Por eso es importante entender que la autolesión puede ser con intencionalidad suicida y sin intencionalidad suicida. Y las vertientes de educación, de tratamiento, de acompañamiento, las señales de alarma, de detección que tenemos que realizar para el profesorado, para la familia, para la sociedad en general, deberían de distinguir y deberían de evaluarse este tipo de autolesiones, porque los caminos son diferentes a la hora de poder atenderlos y poder abordarlos de un modo adecuado.
Oye, Luis, ahora mismo nos están escuchando muchos padres que probablemente estén pensando un poco lo que apuntaba antes Daniel, ¿no? Ese estupor de decir, a ver si está pasando algo y yo no me estoy dando cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las señales a las que deberíamos estar atentos?
Las principales señales son, yo siempre digo que las familias cuando llegan a consulta y les podemos explicar a los padres, a las madres, que sus hijas, sus hijos se están autolesionando como un mecanismo de regulación emocional ante un sufrimiento psíquico que no son capaces de canalizar por ningún medio, debemos hacerles ver que la principal detección, la primera señal de alarma es el cambio. Los padres, las madres, a veces no saben exactamente qué es lo que ocurre, pero intuyen que algo les está pasando a sus hijos, un bajo rendimiento escolar, una conducta de aislamiento, apatía, empiezan a abandonar actividades que antes realizaban con mucho gusto, con mucho placer, empiezan a tener conductas muy desadaptativas a través de las redes sociales, cierran cuentas a través de las redes sociales, tienen mucho resguardo de de los contactos y de los perfiles que tienen también a través de Internet para proteger los contactos y las interacciones que realizan a través del mundo multimedia, y debemos de educarles y debemos de enseñarles para focalizar hacia dónde mirar. Y el mundo de los adolescentes, de las niñas, de los niños, está muy centralizado en las redes sociales, está muy centralizado a través de Internet, en este imaginario donde ellos vuelcan su identidad virtual muy en detrimento de esa identidad real que tienen, y debemos de educarles a saber mirar dentro de las redes sociales porque esa es su ventana, ¿no?, a su mundo y a su dolor. Ahí es donde mejor pueden detectar señales de alarma que están ocurriendo en su día a día.
Bueno, pues estar vigilantes, desde luego, ante las señales y acudir a pedir ayuda y acudir a los profesionales es importante. Luis Fernando López, psicólogo experto en estas conductas de autolesiones. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vigilar, Daniel, vigilar, estar atentos, no queda otra.
Sí, exactamente. Además, luego con esa dificultad de, en una época en la que hay muchos cambios, ¿no?, y tienes que saber ver cuál es el cambio significativo y preocupante, ¿no?
Ya lo creo. Fácil no es, pero no queda otra, como digo, de estar especialmente vigilantes, ¿no? Es tiempo ya para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. No sé si lo sabías, pero con la Mutua puedes enviar el parte del seguro por WhatsApp. ¿Qué te parece? Oye, moderno, práctico y sobre todo es que es tan fácil. ¿A que con tu seguro no puedes? Oye, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Recuerda, esto que es tan tan fácil se llama la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos oyendo explosiones y a distancia de unos...
¿A qué suena la guerra? ¿Cuál es la imagen de una guerra? ¿Una ciudad destruida? ¿Un hombre abandonado en el terreno de batalla? ¿Una mujer sangrando, huyendo con sus hijos? ¿Las carreteras llenas de maletas, de carretones, de carros?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El de los cristales rotos, los cascotes, los gemidos, mientras soldados entrenados para matar hacen de enfermeros. Estas son las cosas que está dispuesto a hacer Vladimir Putin,
dice la inteligencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil. Ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
En Aldi tenemos mucho lavavajillas y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,65. Es súper desengrasante y su pack es 100% reciclado, para que el planeta brille tanto como tus platos. Aldi, mucho brillo, poco precio.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una super oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
170 euros, eso es lo que seguramente nos va a costar de más la factura energética en este mes de marzo. Factura energética, cuando digo más factura energética, digo pues el depósito de gasolina, la calefacción, el gas butano que lo tenga. Esas son las primeras estimaciones sobre las consecuencias que tendrá para nuestro bolsillo la subida de los diferentes precios de la energía. Hoy hemos escuchado al ministro de Presidencia, a Bolaños, diciendo que el precio del gas, de la gasolina, de la electricidad, va a bajar, aunque no haya un acuerdo en Europa sobre la desvinculación del gas del precio de la electricidad.
Apostar por una bajada que sea inmediata y que sea sencilla. Vamos a trabajar que ese consenso agrupe a los socios de la Unión Europea. Y si no lo es, el Gobierno de España adoptará medidas.
Hombre, inmediata no es. Inmediata no es porque todavía le quedan unos días al mes de marzo. El lunes el presidente del gobierno dijo que iba a bajar los impuestos, el IVA, sobre las gasolinas. Y hoy la ministra Montero parece que es más partidaria de algún tipo de ayuda o subvención.
Hay algunos países que han optado fundamentalmente por las ayudas.
Bueno, Fernando Palomero nos va a ayudar a comprender qué está sucediendo en la vida política española, y esta es una de las cuestiones centrales hoy en esa vida política. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Fernando, tú te has hecho ya una idea sobre por qué el gobierno no toma la decisión inmediatamente, como dice Bolaños, por qué tenemos mensajes tan diferentes según hable pues el presidente del gobierno, la ministra de Hacienda o Bolaños. ¿Tienes una idea de lo que está pasando?
Bueno, en primer lugar, porque los presupuestos generales del Estado están aprobados en base a una serie de ingresos, entre los cuales el cobro de impuestos es una de las principales fuentes de financiación, si no la principal. Entonces, reducir los impuestos tal y como pide la oposición y tal y como pide la mayoría de la ciudadanía, ya que sería lo más sensato, eso les cabalgaría por completo los presupuestos al gobierno. Esa puede ser una de las razones. Quizá otra es también el hecho de que se tiene que consensuar en Bruselas una forma de intervención en el mercado, porque si no bajas impuestos lo que tienes que hacer es intervenir directamente en un mercado libre como es el mercado de la energía. Entonces tienes que o poner un tope a los precios, como ha anticipado quizá también la ministra Rivera, o obligar a las eléctricas a que, como dice Yolanda Díaz, aporten una parte de sus beneficios a las ayudas sociales. Entonces yo creo que el gobierno no tiene nada claro cómo lo va a hacer, y en este caso no creo que sea una diferencia de entre las dos facciones del gobierno, sino que no se ponen de acuerdo, porque sí, la ministra Montero ha anticipado la posibilidad de subvencionar, ¿verdad? Pero es que Calviño se ha negado en rotundo a bajar los impuestos. Ha dicho que bajar los impuestos atentaría contra el estado del bienestar. No atenta contra el estado del bienestar tiene unos ingresos y unos gastos. Ajuste usted los gastos y podrá adaptarse con esos impuestos, porque claro, estamos hablando de un 20, un 30% de impuestos en la gasolina, en la luz. Y luego hay otro elemento, y es que aquí ahora parece que la culpa la tiene Putin, pero no, o sea, en diciembre pasado, cuando todavía nadie esperaba que iba a haber guerra, se cerró con un 6% del IPC. O sea, que no es que estemos pagando más en la cuenta energética, sino también estamos pagando más en el supermercado y en los alquileres y en todo.
Hoy ha habido reunión entre parte del gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera, Félix Bolaños también, y una delegación del gobierno encabezada por Cuca Gamarra, porque el gobierno iba a presentar o le ha presentado las medidas que está estudiando o que ha decidido tomar. Cuca Gamarra ha salido muy insatisfecha de la reunión.
No se nos ha planteado ni se nos ha trasladado ninguna medida concreta en ningún aspecto ni ningún ámbito más allá de la posición del gobierno.
No hay ni medida ni nada concreto, ha dicho Gamarra. Vamos a ver, esta tensión que hay entre gobierno y oposición, porque hay que recordar que Feijóo una vez al día por lo menos pide una bajada del IVA. ¿Crees tú que tiene algo de postureo o simplemente es que no hay, digamos, posibilidad de acuerdo entre gobierno y oposición?
Hombre, el gobierno está en una situación bastante, bastante comprometida ahora mismo. Él sabe que como no tome algún tipo de medida, se le puede echar la ciudadanía encima, porque vamos, la crisis económica que se nos viene a todos los ciudadanos, vamos, está es bastante evidente. Entonces está como pidiendo árnica al Partido Popular. Y si bien es cierto que Feijóo sí que estaba pidiendo la bajada del IVA, también es cierto que Feijóo ha entrado, todavía no es presidente, es presidente in pectore, digamos, pero sí que ya ha anunciado la posibilidad de llegar a acuerdos de Estado, ¿no? En el caso de la Ley de Seguridad Nacional, ha dicho que estaría dispuesto a no cumplir con la amenaza que hizo Casado de recurrirla al Tribunal Constitucional, y que podría sentarse con el gobierno a negociar algunas leyes de Estado. Bueno, pues eso es otro discurso, ¿no? Otro discurso diferente al que veníamos escuchando hasta hoy. Pero lo que tenemos que tener claro es que el que más necesita ahora mismo el acuerdo es el gobierno.
Hoy Fernando ha hablado, Josep Lluís Alay, pues seguramente todos los que nos oyen, o la mayor parte de los que nos oyen, no saben quién es Josep Lluís Alay. Era el jefe de la oficina de Puigdemont. Ha reconocido en una entrevista que tuvo contactos con Rusia.
En absolut, no, perquè és que no ho fem ni a Rússia ni enlloc.
Bé, aquí niega, en estas palabras, niega que los contactos fueran para que Rusia apoyase la independencia, pero en otra parte de la entrevista reconoce que viajó a Rusia, que tuvo allí contacto con Alexander Dmytrenko, que según el gobierno español es un colaborador del servicio de inteligencia ruso. Bueno, parece que la información cada vez es más concluyente, no digo solo por estas declaraciones, sino por algunos informes que se están elaborando de Putin oyó las peticiones de Puigdemont, o el equipo, no digo Putin directamente, pero los hombres de Putin, ¿no? O sea, que había un vínculo entre Puigdemont y Putin. ¿Esto qué puede significar para la política catalana, Fernando?
Bueno, no hay que olvidar que el que ha desatado un poco la polémica también ha sido Rufián,
sí,
que es Esquerra Republicana, que es el socio de Junpercat en la Generalitat, ¿no? O sea, Rufián le ha visto las orejas al lobo y ha dicho, oye, tal y como estamos, por favor, desvinculaos de este tipo de informaciones, sobre todo un informe, ¿no?, que se ha publicado en The New York Times. Es obvio, y ya es Vox Populi, que Rusia ha intervenido no solamente en España, o ha querido intervenir en los procesos electorales de muchísimos países con la intención de desestabilizar a los países y poner en cuestión los procesos electorales y democráticos. Y en ese sentido es completamente verosímil que una delegación, en este caso del expresidente Puigdemont, acudiera a Rusia en busca de ayuda para seguir desestabilizando el Estado español, ¿no? O sea,
fíjate lo que se supone. Quiero decir, para escribir la historia de Puigdemont, ¿eh?
No, claro, que Alei diga ahora que sí, que tuvo contactos, pero que no era para hablar de la independencia, entonces
para que vas a Moscú, ¿no?
Para que vas a Moscú, cuando el único objetivo que tiene Puigdemont es lograr la independencia y, consiguientemente, desestabilizar al Estado español, ¿no? O sea, que yo creo que se puede abrir una fisura ahí también dentro del propio gobierno de la Generalitat entre los dos socios, porque Rufián, aunque ha pedido disculpas luego por el tono de sus palabras, pero se ha ratificado y ha vuelto a exigir a Junpercat que aclaren esto y que nieguen rotundamente cualquier tipo de contacto con el régimen autoritario ruso.
Claro. No, fíjate a quién fue Puigdemont a pedirle ayuda ahora, claro. Se nos pone los pelos como carnes. Sí. Fernando, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues es llamativo, Pilar, al menos una cuestión positiva de las que nos decía Fernando Palmero, porque Fernando nos acaba de decir que, hombre, que él sí ve posibilidad de acuerdo, que el PSOE necesita, el gobierno necesita, el PSOE porque es la parte del PSOE,
del gobierno,
necesita apoyo de la oposición, y que con Feijóo es probablemente más fácil que ese acuerdo se produzca. Más nos vale, tal y
más
como
nos vale, sí, tienes toda la razón. O sea, que Fernando Palmero, a ver si efectivamente es profético en sus palabras y tiene razón. Y el miedo es libre, ¿no? Dicen, pero a veces nos hace tomar decisiones, bueno, llamémoslas impulsivas. En esta carrera del miedo libre en la que llevamos ya varios años, primero con la pandemia y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, la verdad es que hemos vivido algunas situaciones atípicas, como por ejemplo el acopio de diversos productos, papel higiénico primero, luego el aceite de girasol, y ahora ha entrado un nuevo elemento en la compra, que es la compra descontrolada de yodo. Sí, de yodo. Y cuidado, porque esto, a lo que se ha lanzado mucha gente de cabeza, puede ser peligroso. Resulta que el temor a un ataque nuclear ha incrementado la compra de suplementos de yodo a niveles nunca conocidos. Desde que empezó la guerra, hace ya 3 semanas, ha crecido un 89.000% la búsqueda web con la palabra yodo, y las compras por internet un 1.600%. Es decir, que cuando empezaron a hablarse de la posibilidad, ¿no?, de que, bueno, pues en algún momento esto se desatara o fuera más, y se empezó a hablar incluso del uso de armamento nuclear, la gente, entre otras cosas, se ha dedicado a lanzarse de lleno a las farmacias a comprar suplementos de yodo, pero en una proporción, como vemos, verdaderamente brutal, algo nunca visto, algo realmente atípico. Bueno, Susana Monedo tiene los datos. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pero tanto ha aumentado, pero si es que estoy diciendo que ha crecido un 89.000% la búsqueda web de la palabra yodo, pero es que luego las compras por internet un 1.600%. A ver, explícanos.
Sí, bueno, son estadísticas, pero son reales. Lo que hay que tener en cuenta es que antes casi nadie compraba yoduro potásico, es decir, estos medicamentos con yodo. No lo compraban si no era por prescripción médica y con la receta, pues lo que hacían era ir a la farmacia. Bueno, pues ahora se ha desatado la fiebre a comprar el yoduro potásico por el temor a una catástrofe nuclear o a un ataque nuclear, y de ahí ese tremendo aumento en porcentaje. Uh-huh.
Pero vamos a ver, este no es un producto farmacéutico que, bueno, yo no sé si se puede comprar sin receta. Tú sabrás, Susana, ¿dónde se puede comprar?
Bueno, pues mira, en España se necesita efectivamente, como dices, receta para comprarlo en la farmacia. Por lo tanto, las compras, lo que hablamos de ese enorme aumento, se está realizando a través de Internet y sin receta. Lo que sí ha aumentado en las farmacias son las consultas. El yoduro potásico se prescribe sobre todo en casos de hipotiroidismo. También a embarazadas, pero las dosis de los comprimidos que hay, que se comercializan, pues no son adecuados ante la radiactividad porque son dosis mínimas. Y se necesitarían, fíjate, entre 400 y 1.300 pastillas de las que se venden en las farmacias para alcanzar la dosis adecuada. Vamos a escuchar, si te parece, Pilar, a María Jesús Escribano, que es directora técnica del Colegio de Farmacéuticos.
Existen comprimidos de yoduro potásico de 100 microgramos hasta 300 microgramos y se utilizan para situaciones en las que se necesita yodo porque hay un hipotiroidismo. No se utiliza pues para antes de un ataque nuclear o algo por el estilo. Son dosis muy, muy bajas.
Por eso hacen un llamamiento a la calma ante esta fiebre que se ha desatado de acaparar yodo.
Claro, porque, bueno, es que además tú lo has dicho, es que el que se comercializa no sirve para nada, pero la gente, como decimos, es que se ha lanzado a comprarlo ante esa posibilidad de una radiación nuclear. Bueno, ¿cómo actúa el yodo en caso de radiación?
Pues hemos consultado a médicos, expertos, farmacéuticos, y lo que nos cuentan es que actúa protegiendo la tiroides del yodo radiactivo, que es el que se libera a la atmósfera tras un accidente nuclear y que puede aumentar el riesgo de desarrollar más adelante cáncer de tiroides. La glándula tiroides, de manera natural, capta el yodo para poder sintetizar las hormonas. Entonces, si su reserva está llena, captará menos yodo, porque ya tiene suficiente.
Oye, los médicos y farmacéuticos dicen que es inútil tomar los complementos de yodo que se comercializan al público. Pero, ¿y puede ser peligroso, Susana?
Pues claro que sí, nos dicen que sí, porque el yodo no es inocuo, así que no se debe tomar como medida preventiva general. Un exceso puede provocar daños en la salud, incluso llegando, Pilar, al coma. Recurrimos de nuevo a María Jesús Escribano, del Colegio de Farmacéuticos.
No son inocuas, tiene un montón de efectos secundarios que son desde un simple, bueno, pues dolor de estómago, cefalea y tal, faltar el aire, incluso convulsiones o tener algún problema hasta llegar a, incluso a morir por una intoxicación.
Bueno, no es un antídoto, está clarísimo, uh-huh. Y además deben ser, Pilar, las autoridades quienes, en caso de una alerta nuclear, de una radiación, repartan a la población ese yoduro potásico, mira que
es difícil decirlo,
yoduro potásico, cuyas reservas están custodiadas en todas las administraciones.
Bueno, pues máxima prudencia con estas cosas, de verdad que de repente nos lanzamos todos con el boca a boca, lo que uno hace, lo otro hace, todos de golpe en internet, a través de las redes sociales, se monta una, sí. Todo el mundo comprando estas pastillas de yodo, que encima, como vemos, no solo nos sirven, porque las concentraciones a las que se tendrían que tomar son muy altas y que puede ser perjudicial. Así que ojo con estas cosas, y desde luego ante la duda, pues siempre lo importante es consultar a los que saben, a los expertos y desde luego a tu médico. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y ahora en la tarde tenemos una propuesta de Prime Video, nos lo cuenta Elena Grandal, buenas tardes.
Y una muy buena recomendación, Pilar, porque tras la exitosa docuserie El Desafío ETA de Prime Video, llega ahora El Desafío 11M sobre el atentado más desgarrador que hemos vivido en la historia de España. Testimonios inéditos de los principales protagonistas sobre el ataque, la trama política, la investigación y el juicio. El Desafío 11M, ya lo tienes disponible en Prime Video.
Bueno, y mira, hoy también en la tarde vamos a hablar de cómo los excesivos deberes de nuestros hijos están aumentando la brecha social entre los alumnos, porque no todos los padres pueden ayudar ni tienen recursos para hacerlo. Así que queremos hablar contigo también de los deberes, porque es verdad que han cambiado mucho. Es decir, ¿cómo eran los deberes de los que ahora sois padres o abuelos que cuidáis, por ejemplo, a vuestros nietos cuando salen del cole y a lo mejor les echáis una mano también con esos deberes? O tú como padre le estás echando una mano y dices, madre mía, esto no se parece en nada a los deberes que yo hacía. ¿Cuántas horas le dedicabas? ¿Tenías un sitio especial en casa para hacer los deberes o, por ejemplo, lo hacías en la mesa de la cocina? ¿Cómo lo hacen ahora? Es decir, vamos a comparar un poquito los deberes de antes y los de ahora. A ver qué dicen los oyentes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a encontrar las diferencias, ¿no? Entre
eso.
Antes y ahora. Antes poco nos ayudaban, ¿eh? No es como ahora. Manuela de Aranjuez es una de las mamás que se pone cada tarde a hacer los deberes con sus hijos.
Hola, buenas tardes. Yo recuerdo de esas tardes de llegar a casa, cogerte el bocadillo, sentarte a ver Barrio Sésamo con la servilleta en las piernas y después ponerte a hacer los deberes. Ahora que soy madre, me siento con mis hijos a hacer las tareas, que ahora no son deberes, y para mí son menos cantidad y más fáciles de hacer también gracias a las tecnologías. Un saludo.
Ah, ¿le parece que son menos y más fáciles?
Sí, curioso, ¿verdad?
Curioso, porque no es la apreciación que yo tengo por mis amigas, por ejemplo, no sé la tuya.
Ni yo por mi hijo, te lo
pero
puedo
bueno,
asegurar.
Oye, es lo que estamos preguntando a los oyentes, precisamente. Queremos que nos digan ellos su opinión, ¿no?, sobre esta cuestión.
Pues sí, estos son los deberes que pondría este otro oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo no recuerdo haber hecho deberes en la vida, jamás. Y si tuviera que poner deberes a los pibes, pondría pues jugar al fútbol o correr, saltar a las chapas o lo que fuera. Esos son los deberes que hay que hacer cuando se es niño.
Bueno,
venga, muchas gracias. Hasta luego.
Hay que tener tiempo para todo. Esta también es la cuestión. Bueno, hablamos de deberes o de tareas, las tuyas, las que haces con tus hijos, cómo les ayudas, cómo eran antes. 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, está de aniversario. 10 años repartiendo cientos de millones por todo el continente. Y si no, que se lo pregunten a los afortunados que el Eurojackpot ha convertido en millonarios durante todo este tiempo. Bueno, a ellos y a todas sus generaciones. Porque el Eurojackpot de la 11 reparte cada semana botes millonarios. No los dejes escapar. 10º aniversario del Eurojackpot. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa. Y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 12, no, mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Joco, con Joco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Joco, con Joco.
Con Joco, oh, 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 oh.
Con Joco, con Joco.
Con Joco, oh, 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 oh.
Con Joco.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las 5.